totales. Gracias. Gracias.
¿Cómo nos queremos? Somos un grupo tan...
Voy a llorar, Voy a llorar.
¿Vas a llorar? Bueno, perfecto, muy bien. El viernes...
Nos están rajando, ¿no?
Llega la gente del pueblo, muchachos, nos vamos,
¿eh? Se acabó
el avance. Llega el pincha que se juega la posibilidad de poder... clasificar primero en su zona con el relato de quién, de Lucho Marcelli.
Lucho Marcelli,
y los comentarios de Fenito Tartaglia, todo el equipo de deportes de Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros, mi amigo el Topo acá en Estudios Centrales. Vamos, todavía Topito Viejo y Néstor, como siempre en la producción. Mañana, a las 6 de la tarde en punto.
6 y media.
Perdón, tenés razón. 6 y media en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12 grados 5 décimos la temperatura, la humedad del 90%. Un abogado cree que en 2 meses se podría comenzar un nuevo juicio por la muerte de Maradona.
Al finalizar la audiencia que apartó a la jueza McIntosh en el juicio que busca dar con los responsables de la muerte de Diego, el abogado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, opinó que los otros 2 jueces deberían correrse del juicio. El jueves, al mediodía, Di Tomaso y Savarino deberán definir si el juicio vuelve a Foja Cero tras el pedido de todas las partes para que esto ocurra.
Yo creo que Di Tomaso y Savarino son gente de bien, con lo cual van a tomar la mejor decisión, es que es apartarse. Con lo cual eso, si se sortea un tribunal, nosotros en una semana, desde el sorteo del tribunal, que puede llevar 15, 20 días, en una semana estaríamos en condiciones de venir a esa audiencia y hacerla. Y después, como todos conocemos la causa, también estaríamos en condiciones, en 1 mes y medio, 2, en volver a iniciar el juicio.
Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
El ministro Scilioni destacó que la provincia inauguró hoy la escuela 259 de la gestión en medio de la crisis. Junto al gobernador Kicillof, el almirante Brown, el director de Cultura bonaerense, dijo que la provincia necesita más escuelas y más Estado.
Es la escuela 259 que inaugura este gobernador en el medio de una severa crisis, en donde un presidente viaja 20 veces al exterior y visita una sola escuela. O sea que no es solo una oportunidad más, que es eso para estos chicos, estas chicas en situación de discapacidad, hoy tan golpeados por las políticas del gobierno nacional, sino también un acto de justicia. Nosotros necesitamos más Estado en la provincia de Buenos Aires, más escuelas.
Empresarios pesqueros quieren bajar 30% de los salarios de marineros por una crisis en el sector. Por la caída del precio internacional, las cámaras pesqueras de la flota congeladora de langostinos de Mar del Plata solicitaron con carácter urgente a la Secretaría de Trabajo una audiencia con el objetivo de adecuar el convenio colectivo y avanzar así en una rebaja salarial. Aseguran que de lo contrario la actual situación económico-financiera llevará en muy corto plazo a la paralización de actividades pesqueras y a un quebranto masivo de empresas. Llenas de caos en la Franja de Gaza con la llegada de camiones con comida. La ONU asegura que se vivieron imágenes desgarradoras cuando este martes llegó ayuda humanitaria a la zona de Rafah. Miles de palestinos derribaron vallas y golpearon para recibir comida en el marco de la extrema situación que vive el país árabe luego de la invasión de Israel y el bloqueo que impide la llegada de alimentos y medicamentos. Cielo cubierto en La Plata, 12 grados 5 décimos la temperatura, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa. Las voces de los protagonistas. La info de los equipos. Y la emoción del encuentro. Con el mejor equipo deportivo. Sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia. Con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia.
Thank you.
Plata, Lucho Marceli.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires. Qué gusto saludarlos desde el Estadio de Estudiantes de La Plata en esta fría noche de la capital provincial. Bueno, una noche muy especial, además de fría, una noche de Copa Libertadores de América, donde Estudiantes viene a buscar en lo deportivo su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores de América, los octavos de final, la clasificación. Y si es en el primer puesto del grupo A, mucho mejor, porque una vez que estén los 8 clasificados como primeros y los 8 clasificados como segundos, se realizará un sorteo y allí se determinará contra quién Estudiantes va a jugar en los octavos de final, independientemente de la posición, si es primero o segundo. Si es primero, jugará con algún segundo, y si es segundo, jugará contra algún primero. Y si el resultado no acompaña, bueno, tendrá que ir a la Copa Sudamericana, algo que obviamente termina siendo un descalabro desde la vida deportiva e institucional de Estudiantes. Pero ahí vienen los pinchas, pensando en este partido de las 21:30 entre Estudiantes y Carabobo, en una jornada muy particular para el hincha de Estudiantes de La Plata, para la historia de Estudiantes de La Plata. Ha fallecido Juan Ramón Verón, y es un nombre legendario, es un nombre icónico, es una leyenda de la historia de Estudiantes de La Plata y del fútbol argentino, además. Entonces, cuando recibimos este tipo de noticias con una figura tan, pero tan influyente en lo que fue deportivamente hablando la vida de Estudiantes de La Plata, pero lo que además Juan Ramón, la Bruja Padre, trasladó, sembró, inculcó, luego de haber corrido tanto y transpirado la camiseta de Estudiantes de La Plata en el country, para que todos los que vienen desde atrás puedan percibir, mamar y adoptar lo que alguna vez le enseñaron. Es también parte de esa leyenda, parte de esa construcción, parte de lo que será esa de las que tantas veces hablamos, bustos o estatuas imaginarias que hay en el Paseo de la Fama de la vida de Estudiantes de La Plata. Y ahí va a estar la imagen de Juan Ramón Verón, sin duda, con la de Subeldía, con la que incluso todavía están en vida, la de Carlos Bilardo, la de tantos otros, como puede ser la de Alejandro Sabella, o la de Juan Sebastián, o la del Cholo, si ustedes quieren, porque no, la del Barba Domínguez, que tiene también parte de su historia, y tantas otras glorias que han entregado su vida en lo físico y en lo intelectual para sembrar en Estudiantes todo lo que hoy Estudiantes tiene. Por eso, hace un rato nos encontramos con esta noticia del fallecimiento de Juan Ramón, que había estado internado hace unos días, pero que salió, por suerte, de aquella situación. Sin embargo, hoy nos encontramos con esta noticia. Por supuesto que esta previa de Radio Provincia de Buenos Aires, que apunta a las 9:30 de la noche para el partido que Estudiantes busca deportivamente la clasificación a los octavos en el orden que determinen los resultados, que tuvo a Juan Ramón empujando el progreso deportivo de Estudiantes, también va a tener este tipo de condimentos, y le vamos a preguntar a muchos de nuestros amigos qué vivieron, qué supieron, qué valoraron de Juan Ramón Verón. El estadio luce con una pantalla gigante allá encima de la cabecera que da a la calle 57 con la imagen de Juan Ramón, con ese gesto tan agradable que Juan Ramón tenía cada vez que uno lo cruzaba, cada vez que uno lo tenía enfrente, con la leyenda que dice Bruja Eterno, la fecha de nacimiento y el símbolo del infinito a la derecha de la fecha de nacimiento de la bruja. Así que, por supuesto, el saludo, nuestro cordial abrazo, nuestro cariño para la familia de Juan Ramón, para Juan Sebastián Verón, para quien hoy es el presidente de Estudiantes de La Plata, tantas veces acompañado por la Bruja Padre en las conquistas que Estudiantes ha conseguido a lo largo de la historia. En lo deportivo y en lo que hablábamos recién, que tiene que ver con la influencia que se le traspasó a todo lo que se consiguió después. Para Sebastián Verón, para Yesmil, por ejemplo, a quien también conozco, y al resto de la familia que por ahí ahora no tengo en la memoria o que no conozco, y a sus amigos y a todo el que lo quería, va el abrazo de este equipo deportivo y de mi parte también, porque estamos hablando tal vez de una de las personas más importantes en la familia Verón seguro, pero en la vida futbolística de Estudiantes también. Entonces, cuando pasan estas cosas, es importante comunicar también en este sentido, porque además hablábamos de una persona que se dedicó pura y exclusivamente también para Estudiantes de La Plata. Así que, amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires, hoy arrancamos de una manera diferente, contando lo que deportivamente va a pasar a las 9:30 de la noche, pero también con esta triste noticia de que se nos va un pedazo grande de Estudiantes de La Plata, que siempre va a estar vigente, que siempre va a estar presente. Y estos son los momentos en los cuales también nos damos cuenta que aunque físicamente algunas personas no estén con nosotros, siempre van a estar al lado de la historia, en este caso de Estudiantes de La Plata y de su familia. Allá se fue Juan Ramón y siempre lo vamos a recordar, siempre lo vamos a tener presente, no solamente el mundo periodístico, sino también el mundo de Estudiantes de La Plata y el mundo del fútbol en general. Cariño grande para la familia Verón, cariño grande para la familia Pincha Rata. Se nos fue Juan Ramón Verón, pero la vida deportiva de Estudiantes continúa y seguramente desde alguna nube Juan Ramón va a estar empujando al equipo de Domínguez hoy para seguir esa senda que también ha construido Juan Ramón a lo largo de la historia Pincha Rata. Así arrancamos esta previa de Estudiantes y Carabobo por Provincia.
Les quiero decir que acá tienen que dejar la vida.
Acá en Estudiantes se piensa en lo deportivo, en una jornada muy especial. Además, Manuel Elizabe, empezamos a hablar de la vida de Estudiantes de La Plata para este partido de las 21:30 frente al conjunto venezolano. Buenas noches, Manu.
Lucho, querido, el saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Provincia de Buenos Aires. El público de Estudiantes que llega en silencio. Una mezcla de tristeza, de orgullo por una gloria, por una leyenda, lo contabas bien vos, Lucho. Veremos los homenajes de esta noche, es el minuto de silencio. Si en el minuto 11 se frenan las acciones de juego o el hincha mismo, por más que no se frenen, va a ser lo suyo, su recuerdo, su memoria a uno de los máximos ídolos de Estudiantes, autor de los goles más importantes de su historia. Volviendo al partido, modo Libertadores, la gloria es eterna. Mancilla, Mesa, Núñez, Rodríguez y Arzamendia. Russo Ascacíbar, capitán. Neves, Medina, Palacios, Jiménez y Cetré, los 11 de Eduardo Rodrigo Domínguez.
Ahí tenemos lo que Estudiantes planifica para las 9:30 de la noche para jugar frente a Carabobo. Además, en la zona baja lo tenemos a Germán Testa en los alrededores del estadio y también para hablar del conjunto venezolano. Buenas noches, Germán.
Lucho, querido, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para toda audiencia, así se dice, Radio Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar en un rato charlando con los hinchas más veteranos, ¿sí?, de Estudiantes, que quizás tuvieron la posibilidad de verlo en cancha a Juan Ramón Verona, la bruja padre, que obviamente dejó su sello indeleble en la historia futbolística y también institucional de Estudiantes de La Plata. Pero bueno, eso será en un ratito nada más. También hay que hablar de Carabobo, que llega a este partido eliminado, eliminado, decía, de Copa Libertadores, y por supuesto, también sin chance de jugar en Copa Sudamericana. Vamos a hablar de alguna cuestión vinculada también a el equipo que dirige por última vez Diego Merino, sí, que a raíz de los malos resultados directamente decidió no continuar en la institución venezolana. Viene de perder 4-2 como local frente a Táchira en justamente el estado de Valencia, en su casa, y quedó sin chances de pelear por el campeonato. A priori, Lucas Brera estará en el arco, Bonilla, Aponte, Norman Rodríguez y Pernilla en la defensa. Tortolero, Congo, González y Carlos Ramos en la mitad de la cancha, Flavián Londoño y Robert Hernández, el probable 11 Carabobo, para jugar este último partido de esta fase de grupos, de este grupo A de esta Copa Libertadores. En un rato también vamos a escuchar la palabra de Diego Merino, que habló con nosotros en la previa de este cotejo.
Noche de Copa Libertadores de América por Radio Provincia de Buenos Aires, 21:30. Estudiantes Carabobo. Se busca la posición en la que Estudiantes puede clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Comenta en Radio Provincia de Buenos Aires el señor Feno Tartaglia.
Decían, mencionaban mis compañeros, que lógicamente no es una noche mala que vamos a vivir hoy en uno. Y no por el solo hecho de ser una noche de copas, sino lógicamente por lo que ha sucedido. La muerte tal vez de uno de los ídolos más grandes de la historia de Estudiantes, quien hizo el gol más importante en la vida, precisamente de esta camiseta. El título del mundo en Old Trafford, el frentazo al segundo palo. La bruja eterna, cualquier homenaje será poco. Y fíjese lo grande que ha sido, que se fue, seguramente va a seguir gambeteando en el cielo, se va a juntar con los viejos héroes de Old Trafford, con Cacho, con Eduardo Manera, con Madero, con el Bocha. Mire qué nombre le estoy mencionando. Lo grande que ha sido Juan Ramón Verón, que casualmente se va en una noche de copas, en una noche que lo tiene Estudiantes como protagonista de ver cómo clasifica octavo de final. Es decir, si primero o segundo, dependiendo no solo de sí mismo, porque más allá de que le gane hoy al conjunto venezolano, habrá que escuchar, estar cerca de lo que ocurre en Río de Janeiro, entre Botafogo y la U de Chile. Si Estudiantes gana, para quedarse con el grupo A, no debe ganar el equipo trasandino. Y uno observa que se vive, se nota, se percibe poco clima de copa. Vio que este torneo continental para Estudiantes es un amor, un idilio sin fin. La gente se motiva de otra manera, porque repasa precisamente momentos inolvidables que ha atravesado, que ha vivido Estudiantes, obteniendo incluso Copa Libertadores o viviendo partidos memorables y que marcaron también, más allá de no obtener un título, esta rica historia de Estudiantes, como por ejemplo el 3-3 frente a Gremio con 7 hombres. Por eso decimos que, más allá de un resultado, de una clasificación, hoy el hincha de Estudiantes llega en silencio, respetuoso, melancólico, si quiere romántico, porque, insisto, repito, se fue uno de los mayores íconos de esta vida que ha tenido Estudiantes, de esta vida llena de gloria que ha atravesado precisamente el equipo de nuestra ciudad. Se fue nada menos que Juan Ramón Verón, el padre de Sebastián, el otro ídolo, sin lugar a dudas, el hombre preponderante que ha tenido Estudiantes a lo largo de su vida. Pero hay un partido en el cual Estudiantes debe ganar, a mi criterio de manera tranquila, juega contra un equipo que tan solo tiene un punto, que solo viene a cumplir, porque así el fixture lo obliga, afuera de la Sudamericana, mucho menos de tener chances de llegar a octavos de la Copa Libertadores, un rival muy discreto, al cual Estudiantes, más allá de algunas bajas sustanciales, por cierto, como es la de Guido Carrillo, creo que no debería tener inconvenientes para ganar y ya pensar en el mercado de pases para reforzar el equipo a tono de cara a lo que es realmente la Copa Libertadores. Cuando empieza a jugarse el torneo continental, que es octavo de final, donde los brasileros se refuerzan, donde los grandes de Argentina también buscan jugadores que le den un salto de calidad, cuando empieza a jugarse en serio la Copa Libertadores. Por eso aquí estamos, en la cabina de Provincia, en el Estadio 1, en el Hirschi, donde a partir de las 21:30 Estudiantes va a recibir a Carabobo por la última fecha del Grupo A, esperando novedades de lo que ocurra en Río de Janeiro con Botafogo y la U. Por Provincia, por la radio de toda la vida, relata el señor Luciano Raúl Marcelli.
Lo dijo Feno Tartaglia aquí por Provincia, con un oído pegado a lo que pase en Río de Janeiro entre Botafogo y la Universidad de Chile. Esto y mucha más información deportiva en los estudios centrales nos va a ir contando minuto a minuto Gonzalo del Rivero. Bienvenido, Gonzalo.
Lucho, querido, el placer de saludarte a vos, a los compañeros de la transmisión y obviamente a todos los oyentes de la radio pública en esta nueva transmisión de Copa Libertadores. Recordando que el Pincha enfrenta 21:30 Carabobo por la última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América en el Estadio 1, en una prueba de fuego. Como dijo Feno, el Pincha quiere asegurar en el partido final de la zona su clasificación a los octavos de final de la máxima competencia continental. Recordando que el Pincha arrastra una racha de 2 derrotas consecutivas con Rosario Central y con Botafogo. Pero cuestión aparte, 21:30 comienza el encuentro, lo vas a vivir por la radio pública, Bota Estudiantes ante Carabobo, y a la par 21:30 vamos a estar informando lo que ocurra en Río de Janeiro entre Botafogo y la U de Chile. Repasamos el Grupo A, en donde la U de Chile es el puntero con 10 unidades, segundo está el Pincha con 9, hasta ahí los dos clasificados a los octavos de final. Tercero está Botafogo, entrando a la Copa Sudamericana con 9 puntos. Cierra ya sin posibilidades Carabobo de Venezuela con 1 unidad. También a lo largo de la transmisión estaremos informando lo que suceda con River, ¿eh?, en su encuentro que va a estar disputando en el Monumental. 21:30 también arranca ante Universitario de Perú. Además, están ya es final el partido en San Pablo ante Talleres de Córdoba. Van 16 minutos de la segunda etapa. San Pablo y Talleres empata 1-1. De esta manera, el elenco tallarín se está quedando afuera, sin chances para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por Copa Sudamericana también tenemos acción. Lanús y Puerto Cabello están empatando 2-2. El Toto Salvio y Moreno para el Granate. Ese es el encuentro que se está disputando en la Fortaleza. Van 16 minutos de la segunda etapa. 21:30 por Copa Sudamericana. Va a estar jugando Huracán en Parque Patricios ante Corinthians. Por Copa Libertadores también tenemos encuentros mañana miércoles, en donde los equipos argentinos que van a estar jugando va a ser Central Córdoba de Santiago del Estero, 21:30 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lo va a hacer allí en Ecuador el equipo ferroviario. Y para el jueves tenemos Racing de Avellaneda, que va a estar recibiendo a Fortaleza en el Cilindro. 21:30 comienza ese encuentro, y más temprano el jueves 7 de la tarde en Montevideo, Peñarol va a recibir a Vélez Sarsfield. También estaremos informando con lo que suceda en Boca Juniors, ¿eh? Sin Russo, Boca Juniors retomó las prácticas bajo la supervisión de preparador físico, y además estaremos repasando lo que sucedió con Roland Garros y los argentinos que siguen en pie.
Sumate a Bagués Merasi y libera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%. Además, hay premios por incorporación y ventas. ¿Querés saber más? Comunicate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués. 221-558-0284.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este miércoles, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de harina leudante Morixe por 1 kilogramo, te queda 899 pesos cada una. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en dulces sólidos, untables y arroz. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, 28 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En la provincia, invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica, conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Pinchar la cara, sos mi enfermedad. Cada día yo te quiero más.
Estamos en el Estadio de Estudiantes de La Plata porque 21:30 juega Estudiantes con Carabobo por la Copa Libertadores de América. Manuel Elizabe en el sector albirrojo.
Lucho, a ver, quizás, no sé si los nervios por la tristeza, saludando amigos también, no sé si llegamos a comentar. En principio, el minuto de silencio, veremos si en el minuto 11 algo más generado por los hinchas, el recuerdo, toda la emoción, la tristeza a la bruja Juan Ramón Verón. Y después, volviendo al equipo, bueno, se ve que de alguna manera Domínguez tomó nota, no sé si los caprichos de lado, pero bueno, no va a jugar Alario, va a jugar Jiménez, le da la posibilidad a C3, tiene la chance de mostrarse desde el arranque. Teníamos la duda con Tobio Burgos, pero evidentemente Joaquín, después de la lesión, no volvió a ser el mismo. Seguramente a muchos les va a venir bien el tema de la pretemporada. Vuelve Medina, que me parece que es algo grato, para darle un poco de aire fresco al equipo, algo de creatividad, juntarse quizás con Thiago Palacios. Veremos cómo está el ruso Casíbar, que tampoco volvió a ser el mismo una vez que volvió de la lesión. Saludamos amigos acá. Y después, bueno, de alguna manera revisar lo que va a ser este partido, obviamente con Mancilla en el arco. Vamos a hablar en un rato, Lucho, del tema mercado de pases. Ahí la saludamos al Pela. Y el tema también, lo que busca Estudiante, lo que se puede ir. Y un pequeño homenaje también a Monverón.
Muy bien, muy bien. Bueno, en un ratito prometemos también un pequeño homenaje para Henry Mon. A las 20:30 lo vamos a escuchar a Adrián Mendivil con las noticias. Germán, te escucho.
Bueno, aprovechamos, aunque sea estos 2 minutos, para charlar con alguien, uno de los tantos hinchas que ya peinan canas, y no es por faltarle el respeto, pero lo vio jugar a Juan Ramón Verón. ¿Nombre y qué barrio?
Yo, de Villa Crespo, Hugo Cosán.
Hugo de Villa Crespo. Tenía 9 años cuando Estudiante fue campeón del mundo, lo escuchó.
De octubre, sí, el papá de mi amigo, que era el más fanático de Estudiante, vino con una radio espica gritando por la calle, campeón del mundo Estudiante. Y yo hago mención de que el relato de José María Muñoz es muy emocionante porque dice, Estudiante campeón del mundo, Argentina campeón del mundo. Porque Estudiante representaba a la Argentina.
Sí, qué dolor, ¿no? Justo hoy.
Justo hoy es una manera, un homenaje, una despedida. Inolvidable aquella delantera en la final con Ribaudo, con Isliaro y Verón arriba.
¿Cómo jugaba la...?
Jugaba, se tiraba sobre el lado izquierdo, sobre la raya, desbordaba con mucha facilidad y era muy bueno saltando a cabecear y así vino el gol allá en el trapo.
¿Qué partido recuerda de Verón que lo dejó marcado?
No, a mí me dejó marcado el cabezazo con Gutiérrez en cancha de Atlanta, que lo dirigió en la vuelta, él lo dirigió Bilardo.
Después de pasar por Junior de Colombia.
Sí, claro. Y salta él con Gutiérrez de Atlanta y quedan con conmoción cerebral los dos. Y yo estaba en esa cancha, ahí lo vi.
Bueno, ¿y considera que fue el jugador más preponderante de la historia de Estudiantes?
Él junto con Bilardo, los dos. O sea, ese famoso medio campo de Bilardo, Pachamé y Echecopar, Ribaudo con Hilario Verón, pero si tengo que quedarme me quedo con Verón y Bilardo como los más representativos de Estudiantes.
Hoy desde el cielo.
Hoy hace 3 goles, Estudiantes.
Gracias,
Chao, hasta luego.
Bueno, ahí estaba uno de los hinchas más experimentados, por decirlo de algún modo. Ahora nos vamos a ir a la platea de 115, Lucho, después de las noticias, para seguir charlando, porque tengo la posibilidad, creo yo, de hablar con un testigo directo de aquel gol que le hizo a Palmeiras aquí en este estadio y que le dio el título a Estudiantes. Hay un protagonista que en estos momentos está sentado en la platea y escucha todos los días Radio Provincia. Así que en un rato vamos a hablar con él.
Bueno, muy bien. Ya volvemos para seguir hablando del partido que tenemos 21-30 y de esta jornada tan particular por la partida de Juan Ramón Verón. Ahora, las noticias con Adrián Mendivil. Nos informamos en el aire de Provincia y ya regresamos al Estadio de Uno.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto en La Plata, 11 grados 8 décimos. La temperatura, humedad 77%. El jueves deberán definir la continuidad del juicio por la muerte de Maradona.
En la vigésima audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, la jueza McIntosh fue apartada del tribunal tras reproducirse videos en los que se comprobaban que la magistrada estaba realizando una miniserie sobre el juicio y la muerte de Diego. Antes de dejar la sala, McIntosh aseguró que no conocía el contenido que se mostró en la sala, pero entendía que tenía que obedecer al pedido de recusación de todos los abogados de la sala. Luego, Savarino y Di Tommaso tuvieron que escuchar cómo nuevamente y en unanimidad los abogados pedían volver todo el juicio a cero desde el comienzo de la primera audiencia, pero con otro tribunal y otros jueces. Ahora, ellos mismos deberán confirmar el próximo jueves al mediodía la resolución que tomarán frente a este nuevo pedido. De esta manera, se podrían perder los más de 2 meses de juicio en el que pasaron 44 testigos y 20 audiencias. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, informa Provincia.
Se profundiza la protesta que se realizará el jueves por el Hospital Garraham. En una asamblea, los trabajadores del Hospital Pediátrico resolvieron que toda la planta se sume a la jornada que comenzará este jueves 29 en la denuncia del ajuste del Gobierno Nacional de Javier Milei. Con un nuevo récord, finalizaron las inscripciones a los Juegos Bonaerenses. Más de 480.000 personas registradas alcanzaron la mayor participación de este evento. De esta manera se consolida como la política pública deportiva y cultural más convocante del país. Esta propuesta, organizada por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuenta con más de 100 disciplinas en las categorías juveniles, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados. Cielo cubierto en La Plata, 11 grados 8 décimos en la temperatura, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Míralo como quieras.
Y subí el volumen de tu radio.
Sentí la emoción del encuentro con el equipo deportivo
que siempre te banca.
El fútbol se vive en Radio Provincia.
Continuamos en el Estadio de Estudiantes de La Plata, donde 21-30 van a jugar el Pincha y Carabobo por la Copa Libertadores de América. Estudiantes busca en qué posición va a terminar clasificándose a los octavos de final de este torneo internacional. Tiene que ganar y esperar que no gane Universidad de Chile en Brasil. Gonzalo, vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que pase en Río de Janeiro en el partido de Botafogo y Universidad de Chile.
Así es, que comienza 21:30, mismo horario que
los dos partidos se juegan a la misma hora. Y además, tenemos que ver si hay una victoria de Botafogo, también le viene bien a Estudiantes, siempre y cuando le gane, naturalmente, a Carabobo. Claro. Pero una victoria de la Universidad de Chile ya lo deja segundo Estudiantes, porque Universidad de Chile tiene 10 y Estudiantes tiene 9. Sí. Entonces, lo mejor que le podría pasar a Estudiantes es que la Universidad de Chile no gane, como primera medida. Y después, ganar su partido, obviamente. Porque no podría perder el primer puesto. Tendría que, por ejemplo, si Estudiantes gana 1-0, Botafogo tendría que hacer más de 2 goles para pasarle en el puesto de la tabla. Porque Estudiantes y Botafogo, los dos tienen 9. Lo que ocurre es que Estudiantes tiene una diferencia positiva de 4 y Botafogo de 2.
Claro.
Entonces, tiene que golear Botafogo para tratar de pasarlo a Estudiantes. Por eso va a ser interesante estar muy atentos a lo que pase en Río de Janeiro con el partido de Estudiantes. No da la sensación a priori que alguno de los dos equipos pueda tener una goleada contra el otro con este tipo de necesidades que tienen. Me da la sensación que lo más cerca, es una sensación a la que puedo estar totalmente equivocado, el otro día creí que los que iban a llegar a la final iban a ser Independiente y San Lorenzo en el fútbol argentino y fueron Platense y Huracán. Pero bueno, con estas sensaciones y dicho esto, me parece que están muy parejos, tanto el equipo chileno como el equipo brasileño, para tener un resultado de esas características. Pero a Botafogo le costó con Carabobo, ¿te acordás? Lo estábamos mirando acá el partido antes de un partido de Estudiantes acá, creo que fue contra los chilenos. Le terminó ganando sobre el final, porque si no era 0-0. A Botafogo le iba empatando con Estudiantes, bueno, después Estudiantes se mandó las chambonadas que ya sabemos, y terminó ganando el partido. Y acá Estudiantes lo superó a Botafogo, más allá de haberle ganado con ese gol de blooper que hizo el arquero allá en el arco de 57. Es decir, es un grupo muy parejo, este grupo A de la Copa Libertadores, Feno.
Sí, a mi criterio, a mi gusto, me parece que la U de Chile y Estudiantes es un escalón por encima del resto, pero hay que demostrarlo en la cancha. Ahí está el tema, ahí está la cuestión. Creo que la U de Chile y Estudiantes tienen un poco más que Botafogo. Sobre todo la U si hoy va completa a Río de Janeiro.
Bueno, ¿por dónde andás, Germán? Que me dijiste que después de las noticias tenías más para hablar de Juan Ramón Verón.
Bueno, Lucho, estoy justamente yendo a la búsqueda del testigo privilegiado que tuvo la suerte de verlo a Verón marcarle el gol a Palmeiras aquí en 57-1. Estoy tratando de ubicarlo, así que dame un segundo, que una vez que lo logre, lo vamos a poner al aire. Además, fanático de la época del Turco Mamé.
Fue partido de ida. Fue el partido de ida de la final. Estudiantes ganó 2-1, después perdió en San Pablo y jugaron el tercer partido en el Centenario de Montevideo.
Bueno, a todo esto, Lucho, Manuel Elizabe, me prometiste hablar del mercado de pases, pero ¿qué tenés?
Sí, no, a ver, esto está relacionado también, todo está relacionado con Juan Ramón Verón. Está buena la estadística, para que aquellos que son más chicos entiendan lo que es Verón. Más allá de los goles históricos, 337 partidos jugados, 96 goles. Total, 96. De jugada, 61. De cabeza, 26. De penal, 7. De tiro libre, 2. Y 6 expulsiones. No tenemos los penales cerrados, pero bueno, es tremenda la estadística, repito, de Juan Ramón Verón, de la Bruja Eterna.
Bueno, muy bien.
Y Lucho,
recordar, sí.
No, cuando quieras, esto para que cada hincha y aquellos que por ahí vivieron y estuvieron en esos partidos den rienda suelta a la alegría, a la emoción. Para arrancar, tenemos una trilogía de goles de Juan Ramón Verón, obviamente, jugando para Estudiantes.
Me gusta esta invitación, dale nomás.
Vamos, cuando ustedes lo dispongan, el recuerdo, el homenaje de Radio Provincia para la Bruja Eterna, Juan Ramón Verón, con esta trilogía, y que cada uno lo tenga en el recuerdo.
Estamos en los primeros instantes, 5 minutos, 0 a 0. Creo que hay una infracción favorable a la Argentina. Sí, tiro libre para Argentina. Pero hay muchísima gente. Unas vidas impresionantes, nos dejan observar perfectamente el espectáculo. Estamos tratando de llegar con lo mejor que podemos observar aquí. En el centro,
salvo Poletti en campo adversario. Replegado San Lorenzo, va a tirar con Iliaro, lo hace en estos momentos en forma larga, saltan varios hombres, pierde la pelota Bustiche. ¡Gol! Verón con un cañonazo de izquierda clavó la pelota en la malla. La había perdido el arquero después del córner cumplido por Conigliano. Repetimos, recibió Verón y con un zurdazo cruzado impresionante derrotó a Bustiche. Estudiantes de La Plata 1, San Lorenzo 0. A los 2 minutos 40 segundos de la segunda etapa.
Va a entrar la pelota Marcos Conigliano. Deja su puesto en la derecha, Verón. Jugó hacia atrás para Malverná. Malverná entró, lo dio un hombre, jugó corto para Verón. Ataca Verón, el zurdo por franca derecha. A Marcos Conigliaro. Va a la punta Marcos. Lo persigue, lo quiere acorralar Ferrari. Pone el cuerpo Marcos, cubre que no le saquen. Pega en Ferrari, sale justito al lado de Valdarín de córner. En el ángulo formado por las tribunas Olímpica y Colombia va a entrar la pelota Marcos Conigliaro. Estudiantes gana por 1-0. Va entrando Flores y Verón. Viene el pase, quedó en área y Osmar la deja que muera las manos de Valdir. Valdir con la mano entrega la pelota para Escalera. Escalera ataca por la derecha, juega hacia el centro. La va llevando lentamente Baldocchi. Se adelanta el back centro, ingresa en el círculo central. Entra en campo de Estudiantes, Flores lo persigue, pone el pie Binardi y rebota. Baja de Mirda Guía, toca hacia atrás cuando Conigliaro lo marcaba. Sale tocando para Ferrari con pase lateral. En largo a media altura hacia adelante, preparado el tucumano Medina, remata violentamente. Carga Verón, ataca Verón, peligro de gol, elude. Sale el arquero, peligro de gol, va a tirar, elude el arquero, tiró. ¡Gol! Estudiantes de La Plata 2, Palmeiras 0. Eludió al arquero y le dio con la derecha. Estudiantes 2, Palmeiras 0. Estudiantes a un paso de la Copa.
Bueno, qué buen recuerdo te trajiste, Manu, para recordar a través de la radio aquellos gritos inolvidables de Juan Ramón Verón.
Totalmente, Lucho. A ver, el primero, el gol más importante en la historia de Estudiantes, relatado por Raúl Peiré.
Claro, ese es el relato de Radio Provincia de Buenos Aires que estuvo en Old Trafford.
No, sí, lamentablemente ese no lo tenemos.
Ah.
De Juan José Montreal con Roberto Esbarra, porque Radio Provincia viajó a Manchester, de las claro. pocas radios. Este es Raúl Peiré, que además me parece que está bueno, porque no era de Estudiantes, era Argentina en realidad, contra claro. Manchester. Claro. El relator dijo Estudiantes una vez y después dos veces Argentina. Ese es Raúl Peiré, después un gol de la Bruja San Lorenzo, y el último, un gol de la Bruja, el que sella, el que liquida...
En el Centenario.
En el Centenario, la primera Copa Libertadores, que Estudiantes ya iba ganando 1-0.
Ese partido es el partido desempate, porque como decía Feno, en La Plata gana Estudiantes, en Brasil gana Palmeiras, y se jugaba un partido desempate, entonces se jugó en el Centenario.
Correcto, el que hace acá en el 2-1... Dicen que es un gol maradoniano.
Sí. Iba a metió
a Piló a un montón de jugadores de Palmeiras.
Bueno, ¿puedo meterme? Y vamos. Aprovecho porque tenemos un testigo privilegiado de ese gol. ¿Puedo charlar con él? Ustedes me dirán.
Sí, dale nomás.
Bueno, lo tengo a Remigio de Temperley, ¿no, Remigio? De
Temperley, buenas noches.
¿Cómo te va? ¿Hincha de Estudiantes enfermo?
Más que enfermo. Mira, hoy estoy acá con 50 puntos en la cabeza que me operaron hace 10 días y acá estoy, al frente. Con todo buen pincha.
Bueno, ¿lo viste a Verón padre hacer ese gol ante Palmeiras, maradoniano, como dice mi compañero Manuel Isabe?
Realmente fue así. En esa época, Subeldía tuvo la viveza de ponerlo por el lateral opuesto de la platea porque lo puteaban un poco, pobre Juan Ramón.
¿Lo puteabas?
Lo puteaban, aunque no lo creas, era así. A los cracks siempre lo fueron dejando un poco de apreciar en su real dimensión. Arrancó ese día como lateral derecho, digamos como si fuera Eduardo Manera, encaró en diagonal, fue gambeteando dos o tres tipos y como dijo él en su momento, es como que tiró la pelota para lograr algo, ese algo podía ser un tiro libre, y los dos centrales del Palmeiras es como que le tuvieron a pasar y se la cruzó el arquero en el arco de 57.
¿Fue el mejor gol de Verón?
Mirá, yo le vi hacer muchos muy buenos goles, pero ese... Por el valor que tuvo, sí, obviamente. Y después a los dos minutos vino el gol de Bocha Flores, que fue la frutilla del postre.
¿Estuviste en Montevideo en ese tercer partido o no pudiste verlo en vivo e indirecto?
No, lo vi por televisión porque era pequeño y yo la verdad que acá La Plata me costó venir, pero hacia Montevideo no pude. Pero me acuerdo de Perón y su segundo gol ese día, el que definió el partido, el tercer partido, porque la vuelta la perdimos 3-1 en Palmeiras.
Y de aquel gol en Inglaterra ante Manchester, ¿qué recordás de ese momento? Y también, digo, ¿qué te pasó por la cabeza cuando terminó el partido y Estudiantes era campeón del mundo?
Te voy a contar dos partes. Primero, la caricia de Madero para tocar esa pelota desde la izquierda para ponerle un centro en la cabeza. La cortina de Marquitos con Igliaro y cuando la estoy viendo en este momento me emociona. Y bueno, terminó el partido. Yo en ese momento vivía en Lanús. Y eran todos bosteros y de Racing o de Independiente. Yo era el único pincha ahí. Y pararon la clase de educación física y me vinieron a saludar uno por uno porque era el único pincha que era campeón del mundo. Inolvidable. Inolvidable.
Lo último, y te dejo tranqui porque estás con tu familia, viniste a ver un partido que seguramente...
Todo bien, te agradezco.
¿Fue el jugador más preponderante, Verón Padre? ¿O junto con Verón Hijo, los dos más importantes de la historia de Estudiantes?
Mirá, es feo hacer comparaciones. Yo creo que el título del mundo es lo máximo que tenemos y tenemos que darle ese valor como tal. Lo de Verón fue muy preponderante en los últimos 10, 12 años. Primero como jugador, volviendo en plenitud, dando todo lo que nos dio y lo que nos falta dar. Pero para mí Juan Ramón fue lo máximo.
Gracias, Remigio, y a disfrutar de esta noche.
Gracias a vos, muy amable.
Bueno, para toda la Radio Provincia... ¿Sos fana del Turco Amamé, me decías? No está más ahora, pero bueno.
No, en realidad fana no, pero me lo fumaba cuando iba a mi trabajo al mediodía escuchando Radio Provincia, lo escuché durante muchos años. Y también un saludo muy especial ahí al amigo Feno, que deja de pegarle tanto al equipo y respeta un poquito, pero... Sabemos que el arquero no tiene manos, pero bueno, en eso te doy la derecha, en la Venus de Milo.
Gracias, Remigio.
Gracias a vos, muy amable.
Bueno, ahí está, Remigio, hincha de Estudiantes de Temperley, y obviamente, bueno, recordando aquella noche histórica, Feno, Lucho, que pocos pudieron no ser testigos.
Bueno, muy bien. Estamos hablando de Juan Ramón Verón. Recién escuchábamos el gol frente al Manchester en Inglaterra, un gol frente a San Lorenzo y además el gol contra Palmeiras que le terminó dando la victoria a Estudiantes en el Estadio Centenario por la Copa Libertadores de América. En una jornada en la que ha partido Juan Ramón Verón, nos enteramos esta tarde del fallecimiento de una de las leyendas más importantes de la historia de Estudiantes de La Plata. Como decía recién el amigo y en la platea, él, Subeldía, Bilardo, son de la vieja camada de lo más importante, sí.
Bueno, como verás, todo lo que sucede aquí en La Platea con una tranquilidad absoluta y charlando mucho sobre esta situación, ¿no?, que se vive hoy particularmente. Estoy con dos que peinan canas. Espero que no lo tomen naval. ¿Nombre?
Rodolfo.
¿De qué barrio, Rodolfo?
De Siribel.
¿Cuántas veces lo viste a Verón Padre en cancha?
Y muchísimas, lo veo desde que tengo menos de 20 años.
¿Qué recuerdo tenés de él?
El gol de chilena a Cejas en el Monumental, el gol a Palmeiras que arrancó desde allá.
¿También estuviste ese día?
Estuve, sí. Estuve en Montevideo con el gol al Palmeiras.
El segundo, ¿no?
El segundo, sí. Y muchísimos goles a Gimnasia, muchísimo, la verdad que un recuerdo hermoso. Estábamos hablando qué jugador hoy se parece, y no hay ninguno. Hoy hay mucho marketing, en esa época no había ir a un...
Recién charlé con un hombre también hincha Estudiante, que lo vio jugar, me dijo, ser campeón del mundo es lo máximo, porque le pregunté si era el más preponderante de la historia, la Bruja Padre. ¿Coincidís?
Sí, sí, por supuesto. Aparte, el campeón del mundo que fue Estudiante no se ha valorado. Estudiante le ganó a Manchester, que era la base de la selección inglesa. Manchester tenía a Bobby Charlton, que era el mejor jugador de Inglaterra, a Denis Love, que era el mejor jugador de Escocia, y a George Best, que era el mejor jugador de Irlanda. A ese equipo, Estudiante, en su cancha le dio la vuelta olímpica.
Todo dicho.
Sí.
Bueno, hoy en el minuto 11 te vas a parar y vas a brindarle ese aplauso desde el corazón, ¿no?, que siente el hincha Estudiante. No se siente, se palpa, que hubiese sido distinto si no se hubiese conocido hoy esta triste noticia.
Sí, sí, hoy es una tristeza total y voy a aplaudir de que salga Estudiante recordando a la Bruja y, por supuesto, en el minuto 11 todos me aplaudieron.
¿Gracias, sí?
No, de nada.
Bueno, acá estoy con otro hincha, sí, amigo, que también peina canas también. Y que lo vio ver a un padre.
También lo vi en todas, sí, lo disfruté terriblemente, fue para mí el más preponderante en la historia.
¿A vos sí fue el más preponderante?
El más preponderante en la historia de la Pepe. Además, lo traté como persona, porque tuve la suerte de hacer obras en el country. Y estar con él sentado en una piedrita mirando los entrenamientos y charlando con él, un señor con todas las letras, un caballero, un tipo que dejó en Estudiante su verdadero ADN desde las inferiores. Estaban haciendo un reportaje a Zampiola por el gol que hizo el Platense y decía que cuando se rompió el hombro, jugando a Platense, lo llamó la Bruja para ver cómo estaba. Cuando fue a jugar a Platense, lo llamó a ver si estaba cómodo y se sentía bien. O sea, ese era la Bruja Verón. Tipo con todas las letras, aparte, entonces si era mejor jugador que persona, mejor persona que jugador, excelente.
Él contó en su historia de vida que estuvo a nada, en realidad el primer lugar que se fue a probar fue al otro equipo de la ciudad, Gimnasia, y no se pudo probar, estaba cerrado el periodo de prueba.
La cancha de Gimnasia y se vino a probar Estudiante. Sí, la cancha de Gimnasia estaba cerrada y se vino acá y acá quedó, y lo vimos desde salir campeón desde la tercera que mata. Hasta bueno, nosotros por la edad lo vimos en todos los partidos. Yo tenía 14, 15 años y ya venía a la cancha y veníamos a ver la tercera a las 11 de la mañana con el sanguchito milanesa, y nos quedábamos hasta la primera. Se jugaba tercera, reserva y primera, los tres partidos en el mismo día, y lo disfrutábamos a morir.
Me decía tu compañero de platea que... tu hermano, no recordaba o no... No hay un jugador hoy que sea igual o similar, pero... ¿Más o menos parecido a quién era Verón?
A ver, la verdad, no sé...
Por ahí algún jugador de los 90, de los 2000.
Porque es un fútbol distinto el de hoy. Entonces, imagínate que en esa época, por prensa, le hacía sombra Pinino Más. Y él era más que Pinino Más. Y no fue a la selección porque lo llevaban a Pinino Más. La prueba está que Estudiante salió campeón de América y en la etapa de la revista Gráfico salió Pinino Más. Entonces estaba muy tapado la Bruja, pero fue un fenómeno del fútbol nacional y a nivel mundial, uno de los grandes, muy reconocido en todo el mundo, donde fue dejó huella.
Para vos también es el más preponderante, pero digo, estar en el podio de esos jugadores que vos decís, habría que hacerle al lado de la estatua de Subeldía una estatua él también.
Al lado de la de Bilardo tenía que estar la de sí señor.
Sí. Gracias, sí.
Gracias a vos.
Bueno, Lucho, ahí estaban algunos hinchas de...
Bueno, muy bien. Hablando Germán Testa con el público de Estudiantes que vio a Juan Ramón Verón y que, por supuesto, como todo hincha de Estudiantes de La Plata, lo tiene en el corazón, en los recuerdos, en la memoria. Sí.
Lucho, ¿querés escuchar algo de Radio Provincia autóctono relacionado con Juan Ramón Verón?
Sí, ¿qué tenés para mostrarnos a través de la radio?
Domingo 9 de marzo de 1975.
¿Te suena?
Domingo... ¿Qué fecha?
Domingo 9 de marzo de 1975.
El día que nació, claro, Sebastián Verón.
Cuando nació Sebastián.
Sebastián nace a la madrugada. Mañana en el Deportivo vamos a pasar un extracto de una nota a Juan Ramón, que él cuenta cómo fue la realidad, no el mito, si Bailardo le avisó, no le avisó, si fue antes a la clínica, si se enteró después. Pero vamos a escuchar en la voz de Julio Barandiarán, que fue relator de Radio Provincia, que fue manto canario, Feno, algo que yo realmente no sabía. Estudiantes 3, Gimnasia 3, el día que nació Sebastián y que la Bruja Padre le dedicó el gol.
Qué relato de aquel clásico entre Gimnasia y Estudiantes en el año 1975, cuando nació la Bruja Juan Sebastián, claro, por parte de su papá Juan Ramón Verón y del relator de Radio Provincia de aquellos tiempos, Barandiarán. Sensacional. Recuerdo, Manu, de la radio de toda la vida. Que exacto, también estuvo aquella tarde, como estuvo en Old Trafford, como estuvo en el Centenario y tantos otros lugares, o en el Mineirao, que nos tocó estar a esta generación. Así que buen recuerdo, Manu, de ese gol, del día en el que nació quien continuó con la leyenda de la Bruja Padre.
Correcto, Lucho. Mañana también invitamos en el Deportivo, porque vamos a formar recuerdos imborrables, eternos, de Juan Ramón Verón.
Bueno, enseguida vamos a tener las noticias aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Después de las noticias, Gonzalo, no te borres, porque... ¿Ah, no? Ah, perdón, yo creí que había noticias, entonces.
No hay.
No leí la línea de orden, perdón. Bueno, vamos a ir a la... Bueno, estaba entretenido con esto, che. A mí me pasa también. Vamos a ir a la pausa. Y cuando volvemos...
A veces te pasa, ¿no? También.
A veces me equivoco, sí. Esto es para darle que hablar un ratito a ustedes también. Saludo grande para el acomodador, que me dijeron que hoy tiene mucho trabajo. Está el plateísta. Está el plateísta que además...
¿El apocalíptico no fue?
Está el apocalíptico también.
Ah, mirá. Yo pensé que ya no estaba.
Están los gorritas, que ya subieron la platea, me parece. Vino Cubito también hoy a la cabina. Está Noni, está el eléctrico. Y está un saludo grande para el Patón, que ya no está con nosotros, pero el que siempre está cerca. Bueno, la pausa en Provincia y ya volvemos, porque aquí los equipos empiezan a trabajar físicamente. Prepárate las tablas, Gonzalo, porque vamos a ver qué posibilidades tienen en los grupos de la Copa Libertadores los equipos argentinos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp.